Lo habíamos anticipado y lo estamos esperando. Ya estamos en contacto telefónico con el padre Fernando Cervera, sacerdote jesuita, licenciado en filosofía, en teología. Durante todo este tiempo nos ha venido iluminando con sus reflexiones en torno a las bienaventuranzas. Vamos cerrando el ciclo, al menos por este tiempo, por este año. Padre Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. ¿Cómo le va a todos? Muy buenas tardes para todos.
Bueno, haciendo
feliz
este
día a Santa Mónica, tan linda fiesta, ¿no?
Es cierto. Feliz día a todas las Mónicas y a todas las mamás. Un abrazo grande. Así es. Padre Fernando, llegamos al último programa del ciclo, al menos por este año.
Exactamente. Sí. Llegamos al último programa. Y bueno, también como para cerrar el ciclo, volviendo un poco al comienzo, como... Todo cierre, de alguna manera, tiene que tocar el comienzo, ¿no?, de todo. Y nos preguntábamos, bueno, ¿qué es la felicidad? En el sentido de que esta búsqueda de felicidad tiene algo que ver con el mensaje del Evangelio. Si el Evangelio nos reporta, de alguna manera, alguna palabra o alguna propuesta, más que palabra. Y bueno, por eso tomábamos las bienaventuranzas, que es donde Jesús justamente anuncia esto. Y quiero recordar que el planteo, por lo menos que propusimos en aquel entonces, en el primer encuentro, fue si este deseo de felicidad, que aparentemente, evidentemente, mejor dicho, surge en todas las propuestas, todas las preguntas, las búsquedas que el ser humano tiene, apuntan a ese horizonte de que, y que nadie bien sabe bien en qué consiste, pero todos lo anhelamos. Y que en esta época, esta posmodernidad, o como se la quiera llamar, está muy identificada con la obtención de seguridades a través de la posesión, del consumo, a través de ciertas distracciones, y no tanto en las promesas, ¿no? Promesas de, bueno, de enamorarse, de encontrarse con los demás y hacer proyectos juntos. Como que todo eso queda reducido en un corto plazo. Me pareciera que la satisfacción tiene que estar asegurada, me pareciera que hay que alejar todo tipo de miedos, probablemente en el fondo existe eso, pero también de estas sensaciones de desamparo, de inseguridad, alejar las incertidumbres, y sobre todo también alejar esas experiencias de deterioro, de dolor, que nos asustan un poco, ¿no?, que nos desmembran. Pareciera que la sociedad no tiene mucho más respuestas que esta cuando siempre las ha tenido. Es decir, en el tesoro cultural y espiritual de la humanidad, por supuesto que existen desde ya muchísimas alternativas. Pero estamos un poco como en una nube de inmediatez que nos impide ver mucho más allá. Y nos juega más de lo que nosotros creemos. También a uno de los creyentes, ¿no? También a uno de los que confiamos en la presencia, en la acción de Dios en nuestras vidas y en Dios que nos espera. Jesús nos ha propuesto las bienaventuranzas que hemos venido trabajando, pensando juntos y cada uno proponiendo o manifestando también sus propias experiencias. Creo que es importante recordar esto, que esta bienaventuranza tiene que ver con el anuncio del reino. Y ese anuncio del reino es un anuncio de un reino que llega a nosotros, ¿no? Y se lo pedimos en el Padre Nuestro, que venga a nosotros tu reino. Y llega porque Jesús lo anuncia y se presenta a él mismo como la encarnación, la configuración de ese reino en una persona, en una vida. Este reino de Dios es algo que, por un lado, construimos juntos, por otro lado, es una propuesta de vida que ya está circulando en nosotros, que nos aborda, que va, nos sale al encuentro, pero que depende de cada uno aceptarla y seguir viviéndola. Esta propuesta del reino es propuesta para nuestra libertad. Y esto creo que no es un detalle menor, porque a veces en estas fantasías de felicidad que tenemos, con esta impronta consumista, creemos que todo se nos tiene que venir servido, o que las respuestas deben estar en algún lado para nuestras preguntas. El reino nos invita a preguntarnos primero, y a través de la pregunta, caminar, andar, a través de las estos caminos, estos senderos justamente que Jesús nos abre, empezar nosotros a encontrar, no sé si las respuestas, a vivir el reino. Y ahí una de las claves que quizás hoy nos tiene que dar, por lo menos de mi parte, en todo este ciclo, ¿no? Tenemos que caminar y vivir el reino, y la felicidad se dará por añadidura. La invitación es a vivir la justicia del reino, es decir, la santidad, el gusto, el sabor de un reino, de una forma de vivir que de por sí tiene consistencia. Por eso el primer mensaje, si se quiere, de cierre en todo este ciclo es que las bienaventuranzas nos invitan a vivir y gustar esa felicidad aún en situaciones adversas, ¿no? Al menos adversas en varios matices, en medio de la pobreza, bienaventurados los pobres, en medio de la aflicción o el dolor, bienaventurados los afligidos. Cuando hay conflictos, bienaventurados los que trabajen por la paz. Frente a la culpa, frente a lo que ya no podemos borrar de lo que hemos hecho o del bien que no hicimos, bienaventurados aquellos que viven la misericordia. Bienaventurados los que siguen buscando la justicia, la santidad, la vida noble, la vida honesta, la vida que valga la pena por sus valores y principios. Bienaventurados aquellos que se animen incluso a vivir la contrariedad, ¿no? La contra de querer enarbolar estos valores con la vida más que con las palabras, y que por eso tienen enorme resistencia en su entorno o en el mundo. Bienaventurados los que se animan entonces también a amar a Cristo y por lo tanto a todos los Cristos, y por eso también sufren. Pareciera que en estas situaciones de dificultad, de dolor, Jesús encuentra también que en este reino se es posible vivir la felicidad, ¿no? Es posible ser dichoso. Quizás unas palabras lindas que nos dice Van Bremen, un autor espiritual que hemos citado en algún momento, nos vienen bien. Las aventuranzas son declaraciones, es decir, anuncian algo, pero sin plantear exigencias. Son constataciones ciertamente revolucionarias. Son las primicias de la Jerusalén celestial. Y aquí que hago nuevas todas las cosas, dice el Apocalipsis. De hecho, es una perspectiva totalmente nueva la que introduce Jesús en estos enunciados. Es una revelación, un develamiento que nosotros jamás podríamos haber soñado por nuestra cuenta. Por eso no debemos temer que sean una proyección, porque si hubiéramos tenido que inventar a nosotros, habrían sido muy distintas. Jesús habla de aventuranza o de dicha, pero es un tipo de dicha que no puede ser demostrada ni explicada por la mera inteligencia humana. Al contrario, estas bienaventuranzas solo pueden ser plenamente entendidas en la medida en que las abracemos como una forma de vida, porque solo viviéndolas descubriremos hasta qué punto son verdaderas. No hay otro camino para captar su verdad. Es decir, que yo solamente, y acá sale un poquito del autor, viviendo las dificultades que nos tocan a todos y animándonos en ellas a encontrar esta felicidad en el encuentro con Cristo, es donde voy a descubrir esa bienaventuranza, esa dicha, que ya no está en el éxito, ya no está en los logros, que bienvenido sea si se dan, no están, por supuesto, en el bienestar económico, que también todos lo merecen de alguna manera, sino que el que sabe vivir, saborear la vida, caminarla, deseando que se dé esta justicia, ese es el que encuentra la felicidad más profunda. Porque las otras cosas no siempre se dan, y a veces se dan poco y nada. Pero la posibilidad de tener una actitud diferente, eso sí, que se nos ofrece a todos. Primer mensaje entonces para este cierre, y antes de buscar quizás algún testimonio o algún momento de música, es tener en cuenta que Jesús nos invita a vivir la actitud en la situación que nos toque, buscarlas en las bienaventuranzas, qué situación estamos, cómo estoy viviendo esa bienaventuranza en esta situación que me toca, o cuál es la que más me toca, en todo caso, de cerca, para vivirla con Él, y en Él, diría yo, ¿no? Algún autor dice también que, muchos autores en realidad dicen que las bienaventuranzas son un reflejo de lo que Jesús siente, como si dijéramos, bueno, a ver, ¿qué hay en el corazón, en los sentimientos profundos de Jesús? Ahí aparecen las bienaventuranzas. Así que Jesús ha vivido, y sabemos que ha vivido estas cosas, estas situaciones adversas, estas situaciones, o no tan adversas, pero por lo menos dificultosas. Sin embargo, Él ha vivido el gozo y la paz de servir, de estar junto al Padre, de estar junto a nosotros y de darnos entero. Creo que es lo primero que tenemos que rescatar, si para algo nos han servido todos estos encuentros, y animarnos a proponernos vivir en donde estemos este encuentro con Cristo que nos lleva a descubrir la bienaventuranza que quizás ya está en nuestra vida, nuestro corazón, y que sin embargo tenemos que darle mucho más fuerza y más confianza.
Debo cruzar la calle que me provoca tu misterio para abordar la nave que me traslade a tu tiempo. Quiero llegar al centro de tu mensaje divino. Debo cruzar la calle que se produzca el encuentro.
Lléname con tu brillo, no basta el sol que hay en mi tierra, que cada gota de agua del manantial que tú encierras. No quiero ser veleta que solo mueven los vientos.
Si puedo ser el aire que va del mar a la sierra. Daré las uvas y daré. llevar el vino a mi pueblo.
Si más allá del ángel que tú pusiste a mi espalda,
nada sería mi alma sin tu incansable desvelo. Si vale más el ser que el sentimiento.
Junto al padre Fernando Cervera estamos compartiendo el último programa de este ciclo en el que ha venido recorriendo con su reflexión las bienaventuranzas y vamos descubriendo cuál es esta felicidad auténtica que nos proponen las bienaventuranzas de Jesús. Y la invitación era ir repasando también cuál de ellas nos toca, a lo mejor en este momento, en el corazón, porque puede suceder, padre, y me imagino que de acuerdo a la situación que uno viva, siente más cercana alguna que otra de estas palabras del Señor, ¿verdad?
Sí, y se descubre que esta bienaventuranza habita en nosotros, decíamos, ¿no? Por eso Jesús dice, ellos serán consolados, serán saciados, alcanzarán misericordia, si nos es dada. Y no se daba, no es una cuestión mágica, sino un don que uno tiene que buscar dentro, porque está dentro de nosotros mismos, está la fuente de la alegría. Dios la ha puesto, esa es la sugerencia que Jesús nos hace muchas veces, ¿no? El que beba de esta agua cuando descubrirá su propia fuente de agua, ¿sí? Como le dice la samaritana. Es decir, que aquel que se anima a tener sed, descubre el agua que existe en sí mismo. Y esto porque no porque seamos dioses, sino porque Dios nos ha creado como a su imagen, somos sus hijos. Jesús viene a rescatar esta imagen nuestra, pero además viene a avivarla y a dirigirla, porque por nosotros mismos es imposible ver la profundidad, ver la forma de que esta agua empieza a brotar donde parece todo piedra, donde hay aflicción, donde hay injusticia, donde hay pobrezas. Jesús invita a descubrir lo mejor, porque solo desde ahí también esas situaciones cambian. Cuando la actitud nuestra es más que la situación, ahí es donde la misma situación empieza también a hacer un viraje, más allá de los tiempos y de las formas, ¿no? Esta invitación de Jesús va también contra algunas tentaciones, por supuesto la del pesimismo, la del desánimo, y nos lleva a una pereza, nos lleva a un conformismo. En la vida personal, en la vida social, en la vida religiosa, en la vida eclesial, en la vida, digamos, de la sociedad, que a veces nos desanima, nos abate, donde sobreabundan malas noticias, donde y el morbo también, evidentemente, explotado, porque vende más, el atractivo de la mala noticia. Cuando en la vida estamos llenos de buenas noticias, estamos llenos de buenas actitudes, hay fuentes de agua, otra vez volviendo a la misma imagen, por todos lados, pero no le damos ni importancia, no nos parece gran cosa. Estamos tan obnubilados por los supuestos grandes cambios, los supuestos, las grandes manifestaciones de poder, ¿no? De abundancia, de riqueza, que supuestamente debería haber, que nos perdemos la verdadera, lo más rico de la vida. Y ahí es donde apunta Jesús, sabiendo que va contra cultura, sabiendo que va contra la corriente, sabiendo que no vende eso. Lo que más vende es el éxito inmediato, el logro, aún en lo espiritual, ¿eh? Aún en lo espiritual también compramos caramelos de este tipo y nos olvidamos de algo, dicho sea de paso, Jesús nos lo dice este domingo pasado, la lectura que, bueno, aquellos que pudieron ir a la Eucaristía, habrán escuchado. No se entra al reino por la puerta ancha, sino por la puerta estrecha. Creo que esa imagen tiene mucho que ver con las bienaventuranzas, porque la puerta es grande, ciertamente. Dios invita a todos, Jesús lo dice muchas veces en el Evangelio. Salgan los caminos, inviten a los lisiados, inviten a los que parece que no pueden, que no se sienten dignos, invítenos a las bodas. Esa puerta es inmensa, pero cuando uno entra a la puerta, uno mismo ya ve que se estrecha, porque a ese reino, a ese banquete, se entra con lo que uno es. Ese es el vestido, también sale en una parábola, ¿no? Nos vinieron vestidos acorde a la invitación. El vestido nuestro para entrar a estas fiestas, estas bodas, es lo que somos. Y ahí la puerta se estrecha. Pues ya no hay carteles, no hay chapas, como decimos comúnmente, no hay rótulos, no hay títulos, ni currículum. Ahí lo que vale es quién soy. ¿Venís a misa? Sí, yo siempre vengo a misa. ¿Pero para quién venís a misa? ¿Para quién? Tu caridad, tu amor, ¿a dónde fue? ¿Dónde está? ¿A quién va? ¿Dónde está tu tolerancia? ¿Dónde está tu misericordia? Ese es nuestro vestido. Y si se quiere, paradójicamente es una especie de desnudez. Uno tiene que entrar a este reino de Dios como es. Sabiendo que Dios es el que agranda la puerta, o el que nos hace entrar, eso lo tiene Él y no nos debería preocupar. Lo que nos debe ocupar es poder estar bien vestidos, poder estar sensatamente, y si quiere, desnudos frente a Dios para mostrar lo que verdaderamente somos. Y las bienaventuranzas apuntan a esta invitación. Busca esto en tu corazón, busca esto en tu vida, que es la única forma de descubrir quiénes somos realmente, nuestra mejor potencialidad en esta comunión, en el reino a la que Dios nos invita. Quizás los que no lo conocen, pero lo viven, están más preparados que nosotros. Pero nosotros, que tenemos la posibilidad de conocerlo, a través del anuncio y de la vida de Jesús sobre todo, debemos darle mucho más importancia, ¿no? O sea, ¿dónde buscas tu felicidad? Y si acaso lo que vamos a presentar en esta entrada al reino, esa puerta que nos espera, es en qué somos más felices, es lo que nos da más, o más seguridad, más señal, más luz de que por ahí va la cosa. Bueno, fíjate cuáles son esas dichas y felicidades de tu vida que realmente son las que solidifican, las que hacen esto mucho más, no solo concreto, sino además más contundente, ¿no? Y que hacen que lo mejor de nosotros esté en primer lugar. Dios perdona el resto. Dios se encarga de las cizañas, pero nosotros tenemos que ocuparnos del trigo, no podemos desperdiciarlo, no podemos dejarlo morir, no podemos dejar que sea pisoteado, y sobre todo no podemos dejar en todo caso que la cizaña sea lo único, porque ahí viene, como decía, los pesimismos, ahí vienen los resentimientos, ¿no? Esperamos que la vida, las circunstancias, la gente, los otros, sean los que actúen bien, los que nos hagan felices, y nos olvidamos de nuestras actitudes. Entonces estamos mirando en todo caso cizañas de otro y le damos más cabida en nuestro corazón que al verdadero trigo que nosotros debemos seguir cultivando, creciendo y haciendo sobre todo dar fruto. El desánimo, el resentimiento, evidentemente son lo contrario de esta dicha o bienaventuranza a la que Jesús nos invita. Y creo que es muy importante estrechar, ¿no?, con humildad nuestro corazón para ir quitando todos los estorbos que nos hacen entrar a esta puerta al reino de Dios, a esta comunión plena, donde todo es posible. Porque si en la pobreza, en el dolor, en la injusticia, yo tengo esta posibilidad de ser feliz, ¿qué otra cosa es más necesaria? ¿Qué otra cosa es mejor, no? Y las cosas se nos salen bien, si tenemos suerte, si el mundo cambiara, fuera más bueno, más justo, bien, sería muy lindo. Y tenemos que luchar para eso. Siempre la Iglesia nos invita a mejorar la realidad, ¿no?, que nos circunda y que nos afecta a todos, para que todos tengan la posibilidad de descubrir su mayor riqueza personal, grupal, comunitaria, social, descubrir lo más humano, lo más auténticamente humano, que es lo que Jesús nos muestra esta bienaventuranza. Todo lo demás que reivindicamos puede ser bueno, puede ser honesto, puede ser justo incluso, pero no hacen a la felicidad. No creamos que por luchar por logros vamos a ser felices, aún si los logramos. No creamos que porque las cosas se nos den bien, o incluso cambien muchas propias actitudes, las nuestras, van a quedar en evidencia. Quizás lo que queda en evidencia es que aún así nos sentimos amargados porque no estaba la paz ahí en el logro externo, sino en un cambio de actitud interno. Por último, las bienaventuranzas son una invitación a construir. Si hay que cambiar las cosas, si estas situaciones adversas, por ejemplo, son tan preocupantes, no las vamos a cambiar pisoteando, peleando, con odio, no las vamos a cambiar agrandando brechas que nos separan, que nos destruyen, con reivindicaciones, con venganzas. Las vamos a cambiar con la actitud constructiva, positiva, como la que nos plantea esta bienaventuranza. ¿Querés que haya paz? Trabajá por la paz. No provoques más conflictos. No busques que la sangre de otros calme el dolor y la pena de aquellos que han sufrido, que sufren. O no creas que porque otros pierden, aquellos que ganan van a estar mejor, sino que simplemente se invierte una torta que después también se vuelve en contra. Tenemos que pedir esta gracia de las bienaventuranzas, que venga a nosotros tu reino y que venga a través de nosotros mismos, ¿no? Esta invitación que Jesús nos hace en el Evangelio de tener sed para poder empezar a buscar dónde está el agua, que no necesariamente nos va a llenar, nos va a abastecer, pero nos va a invitar a seguir buscando. Y que en esa búsqueda ya estamos encontrando, porque si lo mío es la sed, sé que lo mío es el agua. Y esa agua de vida eterna, aunque no la sienta en su plenitud, ya la estoy buscando en la medida en que la busco y la vivo. Por eso es la vista de la bienaventuranza, es como esa agua. Saboreala, vivila, te vas a dar cuenta que la felicidad existe, aunque no la tengas en su plenitud o en su totalidad, como a veces ilusamente el humano pretende.
Te cuento, padre, que están llegando muchos mensajes en torno a lo que venís compartiendo, en torno a la consigna, algunos mensajitos de audio. Podemos escuchar uno que tenemos ahí grabado, más algunos que van llegando por aquí a nuestro número de WhatsApp.
Hola, Radio María, buenas tardes. Soy Alejandra de La Plata. Quería darle gracias por el hermoso programa que están haciendo y quería dejar mi testimonio que sí, es verdad que vivir bajo esto de las bienaventuranzas que nos dejó Jesús da una felicidad que es algo que uno no puede explicar, pero es muy lindo, es real para cada situación de la vida, si uno quiere, y me ha pasado que podemos buscar la bienaventuranza y te da felicidad y no entendés por qué decís, ¿cómo estoy siendo feliz en esto que estoy viviendo? Y es muy grato. En este momento me toca atravesar un momento de conflicto con un tema personal y es verdad, bienaventurados los que buscan la justicia, ¿no? Y bueno, lo dejé en manos de María, en manos del Señor, y que se resuelva como Él quiera. Y bueno, mientras tanto, caminar este camino que toca. Así que les mando un abrazo y hay que animarse a vivir de este estilo porque es lo más lindo que Dios nos regaló. Qué hermoso. Ser feliz con Jesús y con María, es muy lindo.
Muchas gracias, qué lindo mensaje, padre, ¿no? Hermoso.
Totalmente. Sabemos muy bien que como este mensaje hay muchos más, ¿no? Uh-huh. Igual, quizás con las mismas palabras y todo. Y probablemente las personas que más se animan a enfrentar las adversidades son las que más descubren. Todos los días uno escucha testimonios como esto. Hoy estaba acordando también de algunas personas que se acercaron, no sin saber de estos temas que estamos hablando, pero contando este descubrir y aprender aún en la adversidad y en situaciones de mucho dolor. Cuando uno se confía, se abandona y empieza a descubrir, alguien me decía, pude revisar muchas cosas de mi vida, gracias a, bueno, a determinadas pérdidas que tuvo, y pude crecer mucho, diciendo, hoy no tengo miedo a la muerte, es decir, no tengo miedo hasta los fantasmas que nos hacemos, ¿no? Cuando las cosas, de lo que significa la muerte, es decir, lo que ya no puede ser, lo que ya no va a ser nunca más, lo que parece imposible alcanzar, ese mensaje de muerte, ya no le tengo miedo, me decía alguien, ¿no? Eso me parece, eso hace lo que dijo la oyente, ¿no? Esta paz, esta felicidad, y cuando uno se siente bendecido, como decimos comúnmente, desde la fe, y bendecido significa que puedo decir bien de mí porque Dios dice bien, y lo he comprobado, lo he escuchado, ¿no? Estuve con Él, pude sacar provecho y pude vivir más allá de las circunstancias lo que Él dice en mí, ¿eh? Ese amor que Jesús dice en mí es lo que nos hace, nos fortalece, ¿eh? Es la palabra más correcta, me parece.
Bueno, por aquí Adri de Córdoba dice, encontrar a Jesús es el inicio de saber ir caminando con Él, y que cada día se van logrando cambios que engrandecen nuestro ser y que comienza a tener prudencia y amor al prójimo, un poco más diferenciado, al prójimo más diferenciado con uno, dice Adri. Por aquí Teresa, los conflictos y contratiempos que he tenido que vivir me fueron descubriendo una guía clara de Dios para aprender sobre la honestidad, que me fue llevando a una autoestima desconocida, y aunque no veo resultados, voy aprendiendo a ser feliz en confianza. Por aquí también, en torno a esta pregunta, ¿cómo soñamos que será nuestro encuentro con el Señor? Bueno, Néstor decía que sería un encuentro de brazos abiertos, agradecidos. También Paula de Trenquelauken, que sería que Dios la estaría esperando para jugar, como con un niño, dice este mensajito. Bueno, y escuchamos otro más que sigue llegando en torno a la pregunta.
Hola, Radio María. Si yo supiese que sería mi último día, no sé qué haría. Seguro me asustaría, pero sé lo que debería hacer. Seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y un ejemplo lo dio mi señora, que sabía que llegaba su Pascua y lo tomó con una gran paz. Que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias, Radio María. Un abrazo para todos. Alberto de Iguazú.
Muchas gracias, Alberto. Por acá también Marilina. Bueno, también se ve en ese encuentro con el Señor, postrada ante Él, dándole gracias por tanto amor infinito y por tanto bien. Y por aquí María Marta dice, ¿cómo comprender, Padre, la felicidad del pecador arrepentido? Esa es la pregunta que nos trae María Marta.
Y esa pregunta la puede responder María Marta o cualquiera que ha recibido el perdón. Es decir, que cuando uno se siente perdonado, se siente confirmado. Como renacer un poco, ¿no? Porque la culpa siempre nos aplasta, nos aplaca, en el mal sentido nos aplaca. Y si no es la culpa, es el dolor, ¿no? Es el dolor de saber que uno ha hecho tal o cual cosa. O no estuvo, o no hice, cuando realmente es así, por supuesto. Y cómo difícil levantarse de eso, ¿no? Y solo el amor que es el que nos vuelve a poner de pie. Y uno dice, bueno, si no se ama a sí mismo, y uno se ama a sí mismo si no es amado por otro. Cuando ese amor de otro es el de aquel que es total, absoluta, únicamente otro, que es Dios, que nos abraza como si estuviera al lado y está a nuestro lado, entonces el perdón se hace verdaderamente una recreación. Y aquello que fue motivo negativo, digamos, oscuro, cobra luz, ¿no? Cobra luz de experiencia, de enseñanza, cobra luz de comprensión hacia otros, de compasión, como decimos también desde el Evangelio, el Padre Sercón. Por lo tanto, vaya si el perdón nos puede traer la felicidad. No sé si es la felicidad que da respuesta a todo, ¿no? Por supuesto, pero son esos momentos de plenitud de vida que Dios siempre está dispuesto a dar en la medida en que hay un corazón que se arrepiente. Por eso aprovecho esto para... Hay un texto de Jean Vanier que habla de la sed de Jesús. Y Jesús tiene sed de estas cosas, ¿no? De que podamos encontrarnos con esta felicidad, está tan cerca nuestro. son momentos, y cuando digo momentos no hablo de un instante de la cuestión cronológica, hablo de momentos en el sentido de oportunidades de vida que son mucho más densas que 20 años a lo mejor de transitar sin saber a dónde. Dice Jean Vanier, la sed de Jesús es una sed de amar a las personas tal como son, con su pobreza y sus heridas, con sus máscaras y sus mecanismos de defensa, y con toda su belleza. Pero que sí, lo que tiene sed es de que cada uno de nosotros, grande o pequeño, es lo de menos, pueda vivir plenamente y experimentar el máximo de alegría. De lo que tiene sed es de romper las cadenas que nos encierran la culpa y el egoísmo, impidiéndonos avanzar, crecer en la libertad interior. En lo que tiene sed es de liberar las energías más profundas ocultas en nosotros, para que podamos ser hombres y mujeres compasivos, artesanos de la paz como él, sin rehuir el sufrimiento y los conflictos de nuestro fragmentado mundo, sino ocupando nuestro lugar en él y construyendo comunidades y lugares de amor, de manera que hagamos arder de esperanza esta tierra. Que viene esta última frase que resuena a la de San Alberto Hurtado, ¿no? Fuego que enciende otros fuegos, no precisamente el Amazonas, pero sí el de los corazones que están apagados, ¿no? Que justamente pierden la esperanza. Hacer arder de esperanza a nuestros hermanos. Qué mejor regalo, qué mejor transmisión, qué mejor educación pudiéramos dar a otros, o qué mejor manera de vivir la comunidad comunitariamente que transmitir esperanza unos a otros. Esperanza es sinónimo de alegría. Todo parece que no se ve, pero la esperanza lo ve todo más allá. Y lo ve desde la alegría, lo ve desde el ánimo, de la confianza, como dijeron varios oyentes. Esta es la sed de Jesús, que debiera ser nuestra sed. Tenemos sed de muchas cosas, hambre de muchas cosas. Y aquí quizás este autor apuntó algo mucho más esencial, ¿no? Una sed de amar a las personas como son, pero invitándolas a la esperanza, ¿no? Invitándolas a liberarse de sí mismas, a liberarse de muchas mentiras también que los demás imponemos, o de opresiones que los demás imponemos en la vida de cada uno. Bueno, invitar a liberar de todo lo que obstruye esta alegría de la esperanza, de la fe, y esta plenitud que Dios pone como gran posibilidad y gran vertiente de agua en cada uno de nosotros.
Seguimos recibiendo...
Sí, quedan, padre. Vamos a compartir otro más. Escuchamos.
Buen día, Radio María. Habla Jorge del Palomar. Tengo 70 años. Bueno, realmente a mí lo que me interesaría en el último día es estar al día con el Señor. Es una cosa, digamos, no sé si difícil. Hay que tratar de hacer caso a los pastores, a la palabra de Dios. Yo creo que no es imposible. Más aún, el Papa Francisco dice, busquen la santidad. La santidad de la puerta de al lado, el santo de la puerta de al lado. Bueno, hay que intentarlo. A mí me gustaría estar con un corazón, humilde delante del Señor y esperar su misericordia, porque evidentemente soy un pecador. Por otro lado, lo que yo digo en los grupos respecto a lo que es las bienaventuranzas, es que digo, yo soy, con los problemas que tengo, estoy humanamente triste y espiritualmente alegre, y realmente la alegría vence en mí. Gracias a Dios, con el tiempo, la alegría quedó como la impronta principal de mi vida. Así que bueno, creo en esas dos realidades, en esa dualidad que se juntan en un solo ser. Así que bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Jorge. Qué lindo mensaje, padre, ¿no?
Sí, claro que sí. Esta invitación a la santidad a pesar de las dualidades, como dice el presente. Sí, la debilidad, la ambigüedad, las contradicciones incluso con las que vivimos, ¿no? Pues parecemos obtener una cosa y por ahí vivimos medio como que otra, o casi lo opuesto. Sin embargo, Jesús sigue confiando en nosotros, sigue invitando, sigue llamando, y esos a veces pequeños brotes, al menos a nuestros ojos, que somos muy pretenciosos, de nuestras actitudes, debieran animarnos a meternos más en la santidad de todos los días, del vecino de al lado, como dijo muy bien el oyente citando al Papa, uh-huh. esa santidad que está a la mano, y por lo tanto la felicidad está a la mano. Quizá por pretender, vuelvo a repetir, muchas cosas, por pretender lo que vemos, lo que escuchamos por ahí, que parece que tiene que ver con lo que es ser feliz, terminamos con nada y terminamos frustrados, por no decir deprimidos. En cambio, si miráramos aquello que está en nosotros mismos, es lo que Jesús nos invita a ver, y lo que está en el otro, encontraríamos mucho más posibilidades de disfrutar, de saborear la vida, la felicidad que está presente. Y sabiendo que hay cuestiones que tenemos que corregir, que tenemos que aprender, algunas son imposibles de cambiar incluso, y eso no va a obstruir la felicidad a la que Dios nos invita a este presente.
Por acá se ha comunicado Sergio, dice: yo imagino que María de la Medalla Milagrosa me toma de la mano y me lleva con ella solo por su amor de madre, ¿no? Qué linda imagen que trae ella sobre el final, Padre Sergio, trayendo la figura de María también, ¿no? En este camino que hacemos hacia la verdadera felicidad, Padre.
Sí, ya es, como dicen muchos en la Iglesia, María es la que nos salva de ser una institución funcional, ¿no? De que esto es una empresa. María es la que nos invita justamente a esta santidad del vecino, la santidad de todos los días, de los pañales, como María tuvo que hacer en la Navidad, que no tuvo otro festejo más que ese. Sin embargo, su corazón está colmado. Está colmado, vuelvo a repetir, porque todo se da, sino como que ella ve en el Magnífico la presencia de un Dios que todo lo mueve, que nos invita la esperanza, para ella ya fue suficiente eso. Sin duda, María es un ícono para nosotros de estas bienaventuranzas. Aparentemente es difícil encontrar algunas cosas que dice Jesús en la vida de ella, porque sabemos poco de su vida, pero sí sabemos que la dicha de su confianza, de su entrega, es una realidad palpable y nos la transmite a todos nosotros, en la oración y el momento en que estamos con ella. Me gustaría hacer una oracioncita, más una proclama, pero bueno, está a modo de oración, de un sacerdote, José Tolentino Mendoza, que predicó unos ejercicios al Papa el año pasado, y bueno, con páginas muy interesantes que hablan de la sed, justamente esto que hablamos, de qué tiene sed Jesús. Jesús que nos invita a buscar el agua de vida eterna, y tiene esta oración muy linda que nos mantiene abiertos, nos mantiene con sed. Enséñale, Señor, a rezar mi sed, a pedirte no que la suprimas la raíz o que te apresures a apagarla, sino que la hagas aún mayor. Es una medida que desconozco y únicamente sé que es la tuya. Enséñale, Señor, a beber de la propia sed de ti, como quien se alimenta incluso a oscuras del frescor de la fuente. Que la sed me haga mil veces mendigo, haga que me enamore y me convierta en peregrino, y me obligue a preferir el camino a la posada y la abierta confianza al cálculo programado. Que esta sed sea el mapa y el viaje, la palabra encendida y el gesto que prepara la mesa sobre la que compartimos el don. Y que cuando debe beber a sus hijos, no sea porque tengo en mi poder el agua, sino porque, al igual que ellos, sé lo que es la sed. Si alimentamos, vamos a beber porque tenemos sed, y eso nos hermana, y nos hace buscar juntos, nos hace movernos, ¿no? Eso nos va a quitar de las pequeñeces, nos va a hacer anhelar qué bueno es gustar un vaso de agua, ¿no? Qué bueno es gustar de este momento de felicidad. Es mucho más importante que encontrarse con el océano. El océano no lo voy a poder absorber, y es un don, regalo de Dios. El agua que busco es la que realmente voy a poder saborear. Y la felicidad tiene que ver con preferir el camino a la posada, preferir la confianza, el cálculo, preferir que el único mapa, como dice aquí, sea la palabra encendida, el gesto, que nos hace encontrarnos, que nos hace saborear los momentos, que nos hacen anhelar a su vez más felicidad. Y ahí es donde mantenemos la felicidad, ahí es donde la vivimos, cuando la estamos buscando. Bueno, le pedimos a Jesús y a María que nos apague esta sed. En la víspera de San Agustín, alguien que había mucho de la sed, del deseo humano, y que él mismo experimentó colmarse de alguna manera en una búsqueda insaciable de Dios, San Agustín interceda para que esta la búsqueda de la dicha sea nosotros una tarea, la tarea más importante, que no es egoísta como vemos, ¿no? Sino que la bienaventuranza de Jesús abarca a todos. Mi búsqueda necesariamente abarca a los demás. Tiene que ver con este amor al prójimo, que no es una mera práctica, sino que es una sed, ¿no?, insaciable de la sed que Jesús nos muestra en la cruz.
Padre, bueno, gracias por esta reflexión de hoy, por este tiempo compartido. Bueno, aquí los oyentes te dejan saludos. Regina, bueno, también agradece tus enseñanzas. Claudia dice, vamos a extrañar sus reflexiones. Padre Fernando, bueno, bendiciones. Gracias, Padre, por, como te decía recién, por traernos cada martes estos espacios para profundizar en la palabra de Dios y particularmente en este camino hacia la verdadera felicidad. Que es las bienaventuranzas de Jesús. Así que muchísimas gracias y bueno, en algún otro espacio, en algún otro momento nos estaremos reencontrando.
Seguramente, Adriana, gracias a ustedes, gracias a Radio María, gracias a los oyentes por simplemente compartir esto que, bueno, en ida y vuelta, ¿no?, en devolución también nos hace crecer y a mí particularmente. Y bueno, Jesús sabe cómo ir haciendo las cosas, pero nos reencontraremos seguramente, nuevamente. Uh-huh.
Así es. Un abrazo enorme, Padre Fernando. Gracias.
Igualmente, bendiciones para todos.
Que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí. Señor, es mi oración conocerte, llegar a ser como tú, a la imagen del varón perfecto, fórmame como quieras tú. Que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí.